Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno estar en la casa de Dios otra vez, otro día de vida, otro primer día de la semana para invertir en nuestras vidas espirituales, dándole a Dios la primera parte de nuestra semana, iniciando la semana con el pie derecho, en el compañerismo con los santos y en la comunión de la palabra de Dios. Como bien saben, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, lo hemos hecho ya por más de un año, y estamos ya en capítulo 20 en esta mañana, Apocalipsis capítulo 20, creo que es la tercera o la cuarta semana que estamos en este capítulo, y no creo que vamos a terminarlo esta mañana. Bueno, yo sé que no lo vamos a terminar esta mañana, y estoy un poquito indeciso si lo termino esta noche, y así iniciar capítulo 21 en la otra semana. Todavía no sé si lo vamos a hacer así, pero probablemente vamos a terminar lo que falta en esta noche y así iniciar el capítulo 21 para la otra semana. Apocalipsis 20, vamos a leer desde versículo 7 hasta versículo 12. Yo creo que podemos llegar hasta ahí en esta mañana. Apocalipsis 20, versos 7 a 12. Si gustan, se ponen de pie y leeremos la palabra de Dios. Después vamos a orar. Dice la Biblia: y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana que podemos estar en libertad, Señor, en la casa de Dios en esta mañana. Estamos aquí con nuestros hermanos en Cristo. Estamos aquí con tu palabra, con tu Santo Espíritu. De hecho, Señor, tenemos todos los ingredientes necesarios para tener un buen tiempo en la casa de Dios en esta mañana. Te rogamos que nos dé entendimiento mientras leemos y mientras meditamos en tu palabra, que pueda haber provecho de todas partes, mi Dios. Danos un amor sincero para tu palabra y más que todo es Jesucristo que nos es presentado a través de esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos avisas de los eventos futuros y aún cosas, Señor, que no vamos a experimentar porque somos tus hijos. Tú nos los revelas, Señor, para que podamos tener esa motivación de hablar a los demás acerca de Jesús. Así que gracias, Señor, aún por esta escritura que vamos a estudiar en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. Para repasar brevemente, estudiamos versículos 1 a 6, donde el capítulo inicia con Satanás siendo encarcelado por un periodo de mil años. Es echado en el abismo y no puede salir de allí. Es atado con una gran cadena. Mientras Satanás está fuera de este mundo, fuera de lo que él hace normalmente, de engañar las naciones, Cristo está reinando con sus santos sobre la tierra. Y hablamos la semana pasada de algunas características de este mundo cuando Jesucristo esté reinando. Hablamos de una justicia muy exacta, muy precisa, muy veloz en cuanto al pecado, que a su vez va a hacer que el pecado mengüe en gran manera. Sí habrá pecado todavía, pero no ni cerca de lo que vemos hoy en día. Vemos que la creación tendrá la maldición quitada de encima. La maldición que entró en Génesis capítulo 3, como resultado del pecado del hombre, es quitada y así disfruta mucha fertilidad. El desierto se vuelve en tierra fértil, hasta los animales ya tienen, viven en armonía, tanto unos con otros como con nosotros. Y vimos acerca de esto la semana pasada. Ahora bien, hicimos mención de algo que pudiera ser una causa de confusión para muchos en cuanto a la primera resurrección. La primera resurrección. Y la palabra no es la única resurrección, es la primera resurrección, que implica que hay otra. La primera resurrección, hermanos, es la resurrección de los justos. Y tiene tres partes, tiene tres aspectos, tiene tres facetas. Tenemos la resurrección que sucedió cuando Cristo resucitó los muertos y después ascendió al cielo. Los santos que murieron antes de Cristo, el Antiguo Testamento, fueron llevados cautivos en el buen sentido, fueron llevados por Cristo al cielo. La segunda faceta de la resurrección es la resurrección de los santos en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, 16 a 18. Cuando los que han muerto en Cristo, los que han dormido, son resucitados y los que están vivos son arrebatados. Eso es la gran cosecha. Pero por los que conocen agricultura, y su servidor no es uno de ellos, pero lo sé por la Biblia, existe lo que se llama el rebusco. Cuando uno vuelve por el campo y busca tal vez alguna pera que se quedó ahí por la esquina, algún fruto que quedó que alguien lo pasó por encima. Y no es tan grande como la cosecha grande, la cosecha normal. Y el rebusco es la resurrección de aquellos que murieron durante la tribulación, aquellos santos de la tribulación. Y vimos que ellos fueron decapitados por haber rechazado la marca. Así que la misma resurrección, pero tiene tres facetas. Y Dios lo llama la primera resurrección. La segunda resurrección, hermanos, es la resurrección que vamos a hablar en parte en esta mañana, que tú no quieres participación con esa. ¿Se recuerdan que leímos en Juan 5 que hay una resurrección de los justos y de los injustos? Jesucristo lo habló, el apóstol Pedro también lo habló, Pablo lo habló, resurrección de los justos y de los injustos. Y ahora en versículo 6, al final de verso 6, dice, antes eran sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Y algo que dejé pendiente la otra semana que quiero mostrarles rápidamente es que tenemos un símbolo de los eventos futuros en el libro de los Salmos. Vayan conmigo a Salmo 45. Perdón, Salmos 44, primeramente. Vamos a ver brevemente, no leyendo los cinco capítulos, pero mostrándoles cómo el orden de estos salmos presenta la cronología de los últimos tiempos. En Salmo 44, leamos versos 22 a 24. Dice, empero por tu causa nos matan cada día. Somos tenidos como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvides de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Encontramos en Salmo 44, hermanos, un grupo de personas que por la causa de Dios están siendo perseguidos. Y la pregunta que hacen es, ¿hasta cuándo va a pasar eso? Ahora bien, por los que han estado en nuestros estudios de Apocalipsis, ¿a qué tiempo les suena esto? Cuando el pueblo de Dios es perseguido por causa de él. La misma tribulación. Salmo 44 presenta la tribulación. Salmo 45 ahora. Vamos a leer unos cuantos versículos. Versículo 3, después verso 5, después verso 9. Dice, cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Versículo 5, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Verso 9. Hijas de reyes está entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Lo que encontramos en este capítulo, hermanos, son dos cosas. Tenemos el matrimonio del rey y la venida del rey, que viene con saetas agudas, viene con su espada sobre su muslo. ¿Qué es esto? Los eventos de Apocalipsis capítulo 19. Las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versos 8 a 10. Después el descenso de ese rey a la tierra, cuando él viene para someter los enemigos del rey. Así que Salmo 45, la tribulación. Salmo 44, la tribulación. Salmo 45, el matrimonio del rey y su venida. Y en Salmo 46, leamos versos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bajen a versos 9 y 10. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y queme los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Aquí encontramos que las guerras cesan después de mucha tribulación. El arco y la lanza son quebrados, y esto es el reino de Cristo en esta tierra, cuando literalmente no habrá ninguna guerra en el mundo. Cuando hasta el armamento, los armas de guerra son quitados en herramientas de agricultura. Así que ese es Salmo 46. Salmo 47, versos 1 y 2. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, es rey grande sobre toda la tierra. Bajan a verso 6 a 9. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las gentes. Asentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se juntaron al pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy ensalzado. Creo que tocamos este tema brevemente la semana pasada. Un resultado del reino terrenal de Cristo, Él estará en su trono desde Jerusalén y Él será alabado de todas las gentes. Así que Salmo 47 describe un resultado del milenio. Salmo 48. 1 a 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del Quilón, la ciudad del gran rey. Versos 3 y 4. Dios en sus palacios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Quiero que se fijen. Entre Salmo 44 a Salmo 48 tenemos el orden de los últimos eventos. Salmo 44, tribulación por el nombre de Dios. Salmo 45, el matrimonio del rey y su venida. Salmo 47, las guerras terminan. Salmo 47, el pueblo alaba al rey de la tierra. Y Salmo 48, la ciudad del gran rey es el gozo de toda la tierra. No se puede decir que esa es la verdad hoy en día. La ciudad de Jerusalén es menospreciada por muchas personas en esta tierra, pero un día será el gozo de toda la tierra. Vamos a Apocalipsis 20 de nuevo. Nada más quería mostrarles ese patrón de los últimos eventos. Ya vamos a verso 7. Y cuando los 1,000 años fueren cumplidos. Ahora bien, es interesante para mí y honestamente no tengo la explicación por qué hay capítulos enteros que abarcan un día de la historia humana, de un solo evento. Puedo pensar en varios capítulos, que un capítulo de 30, 40, 50 versículos y habla de un solo evento en un momento de tiempo. Y Dios digna de dar un capítulo entero a un evento en una hora, en un día. Y lo que me es curioso es como en Apocalipsis 20, de verso 1 a verso 7, abarcamos 1,000 años. Yo quisiera saber lo que sucede durante ese tiempo, pero como les dije la semana pasada, la mayor parte de esa información no está en Apocalipsis 20. Están las profecías dadas por Isaías, dadas por Joel, dadas por Ezequiel, acerca de aquel día, el día futuro. Y aún así, no tenemos suficiente material para decir, bueno, esto es lo que va a pasar durante los 1,000 años. Hay muchas cosas, hermanos, que vamos a experimentar que ni tenemos la menor idea que iban a suceder durante el milenio. Pero lo importante notar es que serán cosas de bendición en esta tierra. Y aquel que participa en este reino lo va a pasar bien de bien. Verso 7. Los 1,000 años son cumplidos. Y Satanás será suelto de su prisión. En la culminación del reino de Jesús hay un evento que tiene que suceder. Satanás tiene que ser suelto de su prisión. Y vimos eso también en versículo 3. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. De aquí aprendemos, hermanos, la paz y la seguridad no salvan. Durante los 1,000 años del reino de Cristo ha habido una perfecta paz, ha habido una seguridad tremenda, pero eso no salva. Segundo, aprendemos con esto que un medio ambiente, una creación sana, tampoco salva. Tú puedes hacer lo mejor para hermosear el medio ambiente, para salvar las criaturas que están por quedar totalmente en extinción, pero eso no salva. Tercero, un buen gobierno no salva. En aquel tiempo, cuando Cristo esté reinando, nadie puede levantar ninguna queja contra el rey. Bueno, ninguna queja legítima, por supuesto. Hoy en día hay corrupción en todas partes del mundo, a nivel federal como a nivel local. Eso es cierto. Y puede haber muchas quejas, y muchas quejas pueden ser legítimas. Pero en aquel tiempo, tanto el rey como los que están bajo él, entonces estamos nosotros, no puede haber ninguna queja sobre el gobierno. ¿Y sabe qué? Aún eso no salva. ¿Qué más vemos en con este evento de que Satanás es suelto a la prisión? El hombre no es bueno. ¿Por qué lo digo? Porque durante 1,000 años Satanás no tentó a nadie. Durante 1,000 años Satanás no hizo nada para estorbarte o para impedirte. Él ha estado totalmente fuera de este planeta. Ha estado en su prisión. 5, vemos que los hombres pueden ver a Cristo en persona y aún así eso no salva. ¿Cuántos no quisieran ya llegar en ese tiempo cuando pueden ver a Cristo cara a cara? Y yo creo que más de algún incrédulo ha dicho, si solamente veo a Cristo en persona, entonces yo voy a creer. No es cierto. No es cierto. Por aquí hay personas que ven a Jesucristo, pueden ir a Jerusalén, es más, irán a Jerusalén. Y verán su trono, verán su palacio, y aún así, en la primera oportunidad, van a rebelarse contra él. ¿Qué más vemos en este pasaje? El infierno no transforma a nadie. Y aquí podría demorar mucho, déjame hacer un breve comentario por ahora. El infierno no tiene el propósito de mejorar las personas para que salgan otra vez de allí renovados y arrepentidos. No es así. El infierno es un castigo, no es un lugar de reformación. El infierno no reforma, el Espíritu Santo reforma. El infierno no transforma, el Evangelio transforma. ¿Por qué lo digo? Miren versículo 3 otra vez. Esto es cuando el diablo es echado en el abismo. Dice, arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones. Paremos ahí. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Dios encarcela a Satanás? Para que no engañe más a las naciones. Entre todos los pecados que el diablo ha cometido, podríamos decir que el pecado número uno es engañar a las gentes a no creer en Dios y no aceptar a Cristo. Por eso es echado en la cárcel. Y ahí tiene que durar 1,000 años con tormento. Ahí dura 1,000 años sin libertad. Versículo 7. Y cuando los 1,000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué hace? Verso 8. Saldrá para engañar las naciones. El diablo no sale de allí buscando hacer servicio comunitario para Jesús. El diablo no sale de su cárcel diciendo, bueno, qué bueno que estoy libre, ahora quiero servir a Cristo. El diablo no sale de su cárcel para arrodillarse delante de Cristo y decir, discúlpeme que por tantos años he sido tu oponente, ahora me arrodillo delante de ti. Porque el infierno no lo transforma. Y cuando él sale de allí, vuelve a hacer lo mismo que ha hecho por todas las edades. Cuando el diablo es prendido, perdón, no puede hacer lo que hace hoy en día. Pero cuando está soltado, suelto, su táctica desde el huerto de Edén vuelve a aparecer en la tierra, a engañar a las gentes. La mención en verso 8, de naciones habla de divisiones étnicas en el milenio todavía. Naciones. O sea, es claro que Cristo es rey de toda la tierra, pero aún así hay divisiones en el milenio y el final del milenio. Saldrá para engañar las naciones cuando están sobre los cuatro ángulos de la tierra. Esta frase, cuatro ángulos de la tierra, fue usada en Apocalipsis 7, verso 1, para referirse del alcance universal de algo. Aunque sabemos que el planeta no es un rectángulo, no es un cuadro, no tiene cuatro puntas así, hay cuatro direcciones cardinales, norte, sur, este, oeste. Y eso es lo que está hablando en este versículo. Es un alcance universal. Satanás saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra. Después dice a Gog y a Magog. Ahora bien, si tú buscas en tu mapa, en el año 2021, no vas a encontrar naciones con esos nombres, Gog y Magog. Y eso no es ningún problema para que se cumpla la profecía. Por varias razones. Una razón, no estamos en el milenio todavía. Hay por lo menos 1,007 años para que pueda pasar esto. 7 años de tribulación y 1,000 años de milenio. No solamente eso, Dios es muy sabio y sabe que la gente tiende a moverse de un lugar para otro. Y no solamente eso, los nombres de las naciones cambian de generación en generación. Por eso hay nombres en la Biblia, el Antiguo Testamento, que no los vemos hoy en día. El gran poder Babilonia, ¿dónde está en el mapa? Dice, no, pues es Irak. Ok, otro nombre, aunque esté hablando del mismo lugar. Así que Gog y Magog, hermanos, representan personas o naciones. Lo digo así porque pudiera haber una diferencia de interpretación de algo. Pero quiero mostrarles algo en Génesis 10 acerca de estos nombres. En Génesis 10, Gog es un descendiente de Jafet, un hijo de Noé. En Génesis 10, versículo 2, dice, los hijos de Jafet, Gomer y Magog, y Madaí, y Javán, y Tubal, y Mesec, y Tiras. Noten, Magog fue un hijo de Jafet. Igual, en 1 Crónicas 5, verso 4, encontramos a Gog, hijo de Joel. Eran personas, nombres de personas. Pero en este pasaje de Apocalipsis 20, nos parece que está hablando de naciones. Y obviamente una nación es compuesta de diferentes personas. Y encontramos estos nombres en el libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel 38 y 39. Tal vez algunos han estudiado estos capítulos una vez. Y han hecho una conexión con Apocalipsis capítulo 20. Porque usa los mismos nombres que están en Apocalipsis 20. En Ezequiel 38, versos 1 y 2, 1, 2 y 3, dice, fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Por lo que encontramos aquí, Gog es el príncipe, es el presidente, es el rey, y Magog es su terreno, es la nación que él está liderando. Ahora bien, encontramos en esta profecía larga, capítulo 38-39, una batalla. Y entonces, leemos en Apocalipsis 20 acerca de una revolución. Y algunos, por ver los nombres Gog y Magog en Ezequiel 38, y ver Gog y Magog en Apocalipsis 20, dicen, bueno, está hablando del mismo evento. Pero bajo más escrutinio, vemos que los detalles son diferentes. Por eso no vamos a decir que los eventos de Ezequiel 38 son iguales que los eventos de Apocalipsis capítulo 20. Con una mano en Ezequiel 38 y otra mano en Apocalipsis 20, les voy a mostrar varias diferencias. Ezequiel 38, versos 14 a 16. Dice, por tanto, profetiza, hijo del hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, no lo sabrás tú, y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días, y le traeré sobre mi tierra para que las gentes me conozcan cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Noten que la invasión viene del norte. Versículo 15. Vendrás de tu lugar, de las partes del norte, él y muchos pueblos con él. En Apocalipsis 20, verso 8, la invasión es más grande de allí. Dice, y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra. La invasión viene de todos lados, no solamente del norte. Otra diferencia en Ezequiel 38, verso 2. Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Gog es un príncipe terrenal, un hombre de carne y sangre que lideraba a Magog. Y él es el que lidera las fuerzas invasoras. Pero en Apocalipsis 20, ¿quién es que lidera la invasión contra la ciudad amada? Versículo 8, es el mismo Satanás. Así que notemos esa diferencia. En Ezequiel 38, verso 12, encontramos el propósito de la invasión de Gog y Magog. Ezequiel 38:12. Para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de las gentes, que seas de ganados y de posesiones, que mora en el obligo de la tierra. El propósito de la invasión, en Ezequiel 38, es para tomar despojo y presa contra Israel. Versículo 14. ¿Cuál es el propósito de la invasión en Apocalipsis capítulo 20? Bueno, Apocalipsis 20, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. La invasión es contra la capital de un reino más grande que Israel. Es llamado el campo de los santos. El propósito de la invasión es diferente. El resultado de la invasión es diferente. En Ezequiel 39, versos 11 a 16, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero el resultado es un juicio que deja a Israel con tantos cadáveres que les toma siete meses para enterrarlos. Eso es el resultado de la invasión que Gog hace contra Israel. Pero ¿qué vemos en Apocalipsis 20? ¿Cuál es el resultado de esa invasión? Verso 9. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. No hay que enterrar a nadie cuando todos se han vuelto ceniza. No hay que enterrar a nadie cuando Dios se encarga de destruir los enemigos con fuego del cielo. Por último, el tiempo de los dos eventos es muy diferente. En Ezequiel 39, versos 22 a 28, la invasión sucede durante la tribulación. Vemos que esta invasión es una señal. Sabrán las gentes, Ezequiel 39, verso 22, dice, de aquel día adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Sirve de señal tanto la invasión como la protección que Dios ofrece a su pueblo. Pero ¿cuándo es la invasión en Apocalipsis 20? Es al final del milenio, cuando los mil años fueron cumplidos. Satanás sale para engañar a las naciones y él logra tener un ejército muy grande que van contra el campo de los santos. Dios los destruye con fuego del cielo y ahí se acaba la última oposición contra Dios. Así que noten, son los mismos nombres, Gog y Magog, pero no está hablando del mismo evento. Gog y Magog más bien representan oponentes al pueblo de Dios, que seguramente en ese entonces estarán marcados por barreras, por fronteras, etc. Serán naciones y serán pueblos conocidos. Te dice, hoy en día no los conocemos. Claro que no estamos en ese tiempo todavía. Apocalipsis 20, versículo 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. Esto es una repetición de lo que sucedió en Apocalipsis 16, verso 14, preparando a los reyes para la batalla del Armagedón. Y su engaño que hace el diablo consistirá en persuadir a la gente que Jesús no ha hecho un buen trabajo como rey y debería ser reemplazado. Ahora bien, les dije que durante mil años nadie puede levantar una queja contra el gobierno, porque Jesús será el rey. Y perfección, nada de corrupción. Y yo me pregunto, ¿cómo el diablo puede persuadir a muchas gentes que Cristo debería ser quitado como rey y todas sus leyes y todas sus reglas? ¿Cómo él va a poder persuadir a las gentes que Cristo no ha hecho un buen trabajo? Pero yo tengo el récord oficial aquí no solamente que lo hace, pero que Él tiene éxito en hacerlo. Congrega muchas personas para la batalla. Dice en verso 8 al final, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta frase habla de una cantidad inmensa. Comúnmente fue usada para escribir los descendientes de Abraham. Dios le dijo a Abraham, tus descendientes serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero en este caso es usado para escribir el tamaño del ejército que Satanás ha logrado reclutar. Qué triste pensar que personas que vieron a Jesucristo en persona habrán experimentado cómo es la justicia, habrán experimentado cómo es tener un rey benevolente como Él, y aún así lo rechazan. Pero después lo pienso más y digo, bueno, no es tan difícil de contemplar. Porque aun cuando vino la primera vez, aunque Él no tuvo su trono y no era un rey así en acción, Jesucristo anduvo haciendo bien, ¿no es cierto? Jesucristo anduvo haciendo justicia. Jesucristo anduvo sanando, predicando. Y aún así lo rechazaron. Así que lo que vemos en Apocalipsis 20, como les dije, es que la maldad está en el corazón del hombre. Cuando aparece Satanás dándoles oportunidad a aquellos que querían rebelarse contra Dios, muchos se alistan en el ejército de él. Versículo 9, Apocalipsis 20, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Esta designación, lo ancho de la tierra, la anchura de la tierra, se refiere a la tierra que Dios le dio a Abraham en Génesis 13, verso 17. Y fue usada en referencia a la invasión de los caldeos en Habacuc 1, verso 6. Las otras veces donde aparece esta frase, tiene que ver con la invasión del pueblo de Dios. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Dice, y circundaron el campo de los santos. Rodean el campo de los santos. Normalmente produce una situación muy desesperante para aquellos que están en una ciudad. Cuando el enemigo los tiene en asedio, cuando el enemigo los tiene sitiado. Es más, el pueblo judío experimentó eso cuando vino Nabucodonosor en tiempos antiguos. Y esto vuelve a suceder en el campo de los santos. Y seguramente, hermanos, muchos de los salmos proveerán esperanza en este tiempo. Van a Salmo 27. Salmo 27. Versículos 1 a 5. Miremos de qué forma Dios ha infundido esta confianza en sus seguidores. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ocultaráme en lo reservado de su pabellón. Pondráme en alto sobre una roca. Nota la confianza de David. Habla de una forma que representa lo que está sucediendo en Apocalipsis 20. Un campo alrededor de mí. Los malignos se allegaron contra mí para destruirme. Pero no temerá mi corazón. Y muchos de los salmos escritos por otros autores revelan la misma confianza que el pueblo de Dios tiene en él. Leemos Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo 90. Salmo 90. Versículo 1. Oración de Moisés. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. El que escribió eso, hermano, sabía lo que era estar en una situación desesperante. ¿Se recuerdan cuando estuvo entre el Mar Rojo y Faraón? Y él confía en Dios con esta oración y este salmo. Señor, tú nos has sido refugio. Y en ese momento, cuando uno mira alrededor y dice, Dios, Cristo, parece que estamos cercados. Y yo veo un ejército tremendo. Yo veo un número como la arena del mar. ¿Qué vamos a hacer? Y puedo visualizar y casi puedo oír los santos como David, los santos como Moisés, citando y guiando al pueblo de Dios en alabanza a Dios, sabiendo que Dios protege a su pueblo. Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. En vez del diablo poder infundir miedo en los corazones de los santos, los que viven con Cristo en esta ciudad amada, es lo contrario. Nos vamos a refugiar en la palabra de Dios. Y yo no sé cuánto tiempo sucede entre cada paso. En Apocalipsis 20, verso 9. Cuando ellos asedian el campo de los santos y la ciudad amada. Esta debería ser la ciudad de Jerusalén, escogida por Dios para poner su nombre allá en el Antiguo Testamento. Vayan a Daniel 9. Daniel 9. ¿Se acuerdan cuando Israel logró tener su tierra? Nació en el corazón de David hacer una casa para Dios. Y Dios no le permitió hacer la casa a él, sino a su hijo, Salomón. E hizo el templo en la ciudad de Jerusalén, capital de Israel. Y ahí estaba el centro de adoración. Y Dios mostró su aprobación tanto de la casa como la ubicación, morando en el lugar santísimo. Conocemos esto. Mira lo que ora Daniel en Daniel 9, versos 16 y 18. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Verso 18. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre. Porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas miseraciones. La ciudad de Jerusalén es la ciudad sobre la cual es llamado su nombre. No cabe duda que esta será la ciudad en mente en Apocalipsis capítulo 20, verso 9. No solamente eso. En Isaías 2, versículos 2 y 3, Jerusalén será la capital del reino de Jesús durante el milenio. Vamos a Isaías 2. Isaías 2. Versículos 2 y 3 nos muestra qué papel tendrá Jerusalén durante el milenio. Isaías 2, 2 y 3. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes. Paremos un momento. Yo creo todo lo que está en la Biblia y yo acepto literalmente todo lo que debería ser aceptado literalmente. Ahora bien, voy a confiar en algo y espero que el hermano Elías y Jaime me puedan confirmar. Según entiendo, Jerusalén no está en un monte, ¿verdad? Está en una parte o es casi igual o bajo. Yo sé que no es en un monte. Ahora, en este año, vemos que en un futuro tiempo, esa misma ciudad de Jerusalén será por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados. Tal vez como resultado de los terremotos que sucederán en el futuro, tal vez por el descenso de Cristo, lo que yo sé es que de una forma u otra, Jerusalén será levantado por arriba de, las, de los demás montes y los demás collados y correrán a él todas las gentes. Y corre en mi mente algo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando Cristo está reinando, hermanos, desde Jerusalén en su santo trono, me imagino una ciudad tan elevada que se puede ver, no de todas partes del mundo, pero de, con un alcance tremendo. Un faro. ¿A poco no dijo Jesús, yo soy la luz del mundo? Puedo ver a Jerusalén siendo alzada. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí estará la capital del reino de Cristo desde Jerusalén. De allí saldrá la palabra de Jehová. Apocalipsis 20, verso 9. Aquí está el campo de los santos. Está Jesús, la ciudad amada. Rodeado por el maligno, rodeado por Satanás y sus seguidores. Y en vez de simplemente revivir la batalla del Armagedón, en vez de mandar unos cuantos ángeles para encargarse de esta revolución, nada por el estilo. Juan hace una frase muy, muy concisa, dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Dios ni digna de batallar con estos rebeldes, sino usa fuego del cielo para devorarlos. Ahora bien, esto ha sido un medio frecuentemente usado en la Biblia. En Génesis 19, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Fuego del cielo los destruyó. Pero corre en mi mente a un acontecimiento en el Antiguo Testamento que tiene que ver con una revuelta contra la autoridad. Y tal vez nos arroja un poco de luz del engaño que Satanás va a hacer para persuadir a las gentes que Cristo nos sirve como rey. Van conmigo en número 16. Y digo que tal vez hay una conexión aquí, porque la forma en que Dios se encarga de los rebeldes es igual a lo que hace en Apocalipsis 20. En número 16, vamos a leer versos 1 a 3 rápidamente. Dice, y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahora, es interesante la rebelión de Coré. Él es la cabecilla de esta rebelión. Y él tiene varios seguidores, 250 varones de renombre, dice en el versículo 2. Y se juntan contra Moisés y Aarón y alegan que toda la congregación son hombres santos.
Y Dios está con todos nosotros. Entonces, ¿por qué ustedes se han levantado sobre la congregación de Jehová? Y yo creo que ahí que está un poco del engaño que Satanás va a hacer cuando él va reclutando personas para esta última revuelta. Diciendo que Cristo ya ha tenido mucho tiempo para reinar, 1,000 años ya es suficiente. Es más, todos somos santos. Es más, mire cómo vivimos en paz. Vamos a quitar a Jesús de allí y dejar que otro reine. Ahora bien, ¿cómo Dios trató con esta rebelión? Bueno, sabemos que Coré y los suyos descendieron vivos al abismo. ¿Se recuerdan que eso pasó con el falso profeta y la bestia? ¿Pero qué tal de los otros 250 varones? Número 16, verso 35. Y salió fuego de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el sahumerio. Los 250 rebeldes que se juntaron con Coré, consumidos, devorados del fuego del cielo. Así que en Apocalipsis 20, verso 9, vemos una situación bien parecida, solamente más grande. En vez de Coré está Satanás. En vez de 250 varones están ejércitos como la arena del mar. Pero el resultado es mismo. Los que se rebelan contra Dios, los que se rebelan contra Cristo, en este caso, devorados con el fuego que desciende del cielo. Verso 10. Y vamos a tratar de hacer este pasaje para terminar. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Aquí fueron depositados los otros dos miembros de la Trinidad satánica. Hemos hablado de la Trinidad satánica en otros tiempos. Consiste en el diablo, el falso profeta y la bestia. Como Satanás siempre quiere imitar a Dios, existe la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De una forma impía, Satanás ha imitado eso con el falso profeta y la bestia. Y lo que vemos es que esa Trinidad satánica está en el lago de fuego, depositados allá en Apocalipsis 20, verso 10. Y algo que me llama la atención de este pasaje, hermanos, son los tres tiempos, en verso 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. La última caída de Satanás es mencionada en tiempo pasado. Él fue lanzado. Hemos hablado de que Satanás ha tenido varias caídas, desde el tercer cielo, hasta la tierra, hasta el abismo, y ahora hasta el lago de fuego. Y lo que me gusta es que Juan lo vio. No es que Juan lo está profetizando, él lo vio. Claro que es profecía para nosotros porque está en el futuro, pero él lo vio pasar. O sea, va a pasar. No tenemos que preguntarnos quién va a ganar esta batalla por todas las edades. ¿Será que el diablo es más poderoso? No. Él fue lanzado en el lago de fuego. Pero después del segundo tiempo, hermanos, este hombre presente. Mira lo que dice el verso. ¿Dónde está la bestia y el falso profeta? La ubicación del falso profeta y la bestia, ahora del diablo, está dado en tiempo presente. Y el tercer tiempo, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Tiempo pasado, él fue lanzado en el lago de fuego. Tiempo presente está el falso profeta, la bestia. Y tiempo futuro y por toda la eternidad serán atormentados. Eso es el trato que recibirán en el tiempo futuro. atormentados día y noche para siempre jamás. Y eso es el último destino de Satanás. Ahora bien, vamos a parar ahí por hoy. Como les dije, yo estoy pensando terminar lo que falta en esta noche. Y así la otra semana podemos iniciar con un capítulo nuevo, capítulo fresco, capítulo 21. Ya mucho más alegre tal vez para nosotros, porque habla de nuestra morada eterna, nuestra morada futura. Así que yo creo que vamos a hacer eso para esta noche, terminar el capítulo 20. Hablaremos del lago de fuego, hablaremos del infierno, hablaremos del juicio final. Yo sé que no es un tema muy popular, un tema que muchos han dejado porque espanta a la gente, pero la única, si realmente existe un infierno, si realmente existe un lago de fuego, el que muestra amor es aquel que te avisa de ese lugar. Aquel que hace como si no existiera realmente odia, porque está condenando tu alma para ese lugar de tormento. Así que hoy, esta noche, vamos a hablar del lago de fuego. Muy bien, vamos a parar ahí por ahora. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?